COPE Málaga. A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 9 de diciembre y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Aquí estamos en directo después de uno de los puentes más largos del cuatrimestre y con las pilas muy, muy recargadas, ¿no, Víctor Miralles? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro Alcalá. Pues sí, bueno, bastante largo. Para mí, tranquilito. He estado en el campo así, echando los días, casi que apartado del mundo, sin cobertura y sin absolutamente nada. Así que ha sido un poquito una cura de tecnología, diría. Pero vaya, que aquí estamos de nuevo y con las redes y con absolutamente todo a tope.
Pues yo todo lo contrario que tú, es que somos, por supuesto, porque ya está en la capital, con rodeada de mil millones de personas, y más que recargar las pilas, la verdad, la he agotado total. Pero bueno, muy bien, muy contenta y nada, de vuelta a la rutina, y qué mejor que hacerlo aquí con todos vosotros.
Pues así es, nosotros estamos aquí pendientes de la actualidad universitaria y por esto y mucho más os podéis quedar con nosotros durante estos próximos 45 minutos aquí en COPE Málaga.
Por eso vamos a ir conociendo ya qué es lo que trae este Escuela de Radio Campus UMA.
Nuestros compañeros del equipo de reportajes nos cuentan un poquito más sobre las becas Erasmus.
En cómo hacer una sección de humor en un programa de radio medianamente serio de manera fácil y sencilla, nos hablan de los trabajos en grupo.
Y una semana más respondemos a nuestra pregunta por antonomasia. ¿Hay vida después de la UMA? En este programa llega el turno de Antonio Negrillo Román, de Marketing e Investigación de Mercados.
Y no os perdáis la cita con la mejor agenda cultural y de ocio de nuestra ciudad. Como siempre, de la mano de nuestras chicas de Málaga de Fiesta.
Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga. En el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media.
No os olvidéis que también estamos en facebook.com/radiocampusuma y en Twitter @radiocampusuma. Y ahora ya vamos con nuestra ronda informativa de nuestra Universidad de Málaga con Isa Ruiz, porque Paola sigue de vacaciones.
Paola sigue de vacaciones, no.
Madre. No, sí.
No, ahora está recuperándose de las vacaciones.
Uy, ¿qué habrá estado haciendo?
Bueno, pero bueno, pues, estoy aquí, para que no te quejes.
Bueno, nos conformamos contigo, tranquila.
Estoy compensando no mis vacaciones.
Bueno, pues. Sí, claro, esas tres semanas que te tomaste se las está tomando a la Paola, ¿no? Bueno, pues nada, no te preocupes, a ella se lo perdonamos y nosotros vamos a ir ya con todo lo que nos trae la actualidad de la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga por fin tiene rector.
José Ángel Narváez será el nuevo rector de la Universidad de Málaga tras conseguir el 52,5 de los votos en la segunda vuelta del pasado jueves. 5 puntos de diferencia han llevado al catedrático en fisiología y hasta ahora rector en funciones a una victoria en la que el personal docente e investigador ha sido la clave. Narváez ha recibido el respaldo de los profesores doctores y de los docentes no doctores. Por su parte, Pimentel ha contado con mayor apoyo en el sector estudiantil y en el personal de administración y servicios.
La participación en estas elecciones ha variado según los sectores. Los profesores doctores con vinculación permanente a la UMA han votado en un 86,98%. Los docentes no doctores sin vinculación permanente lo han hecho en un 52,74%. El personal de administración y servicios en un 80% y los estudiantes, por su parte, han votado en un 12,20%. 2 puntos menos que en la primera ronda y 5 por debajo que en la ocasión en la que la anterior doctora Adelaide de la Calle se alzó con el puesto.
Galería Central despide el año con una nueva exposición muy musical.
Galería Central presentará mañana jueves la última exposición del año. Sobre el escenario es el título que recibe la muestra que envolverá los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Música. La exposición mostrará las mejores fotografías que se hicieron a los artistas sobre el escenario en el último certamen nacional de maquetas de Málaga, más conocido como Play-On.
La inauguración será, como ya hemos dicho, el próximo jueves 10 de diciembre a las 8 de la tarde, en el espacio expositivo situado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. varios conciertos en acústico, entre los que se encuentran los grupos Ukelele, Ancaira y Chema Vilchez, que se encargarán de amenizar el acto sobre el escenario. Se podrá visitar hasta el 21 de enero de 2016.
No, en el complejo deportivo de la UMA se ha colado un Belén solidario.
Como en años anteriores, el Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga trae al campus de Teatinos un Belén solidario, 20 metros cuadrados destinados a recoger alimentos que se donarán a Cruz Roja Española. El Belén solidario, construido de forma desinteresada por el personal de deportes de la Universidad de Málaga, no es un Belén cualquiera. Como peculiaridad, por ejemplo, en él podemos encontrar al Alcazaba de Málaga y al Desfiladero de los Gaitanes del Caminito del Rey, o incluso a la Puerta del Mercado de Atarazanas, tal y como fue concebida en su origen.
Para colaborar, los visitantes pueden llevar al complejo deportivo universitario productos como leche, aceite, galletas, legumbres, pasta, arroz, conservas que no estén en cristal, así como productos navideños. El Belén estará abierto a las visitas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hasta el 23 de diciembre.
Un grupo de investigación de la UMA galardonado con el cuarto premio Andalucía de Investigación.
El grupo PAIDI de Investigación e Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga ha recibido uno de los galardones del cuarto premio Andalucía de Investigación. Unos galardones con los que se pretende reconocer y estimular a los investigadores que más hayan destacado en el ámbito científico, así como a los organismos, instituciones o empresas que se hayan distinguido por su compromiso en el fomento de la investigación científica. Concretamente, esta distinción corresponde a la categoría Juan López de Peñalver.
Carlos Camaño Peñalosa, catedrático de la teoría de la señal de la UMA y responsable del proyecto, ha recogido el reconocimiento otorgado por el gran valor científico y desarrollo del conocimiento, por el liderazgo que ha tenido el grupo en el desarrollo de las TIC en el entorno del Parque Tecnológico de Andalucía y por el alto número de productos generados y transferidos a los sectores tecnológicos de su ámbito, nacionales e internacionales.
Aquí ha llegado esta ronda informativa, este repaso a la actualidad de la Universidad de Málaga. Isa Ruiz, muchas gracias, pero no te vayas muy lejos, porque hoy te tenemos un poco plurimpleada.
Me han reclutado, sí.
No te preocupes, ya te lo devolveremos, bueno, con, tú sabes, pagas extras y esas cosas.
Con más vacaciones me conformo.
Bueno, ya lo hablas con Pau, ¿vale? Muchas gracias y seguimos.
Bueno, y ahora en nuestra peculiar sección en la que a veces entrevistamos a una causa, otras veces a una aplicación que surge en la Universidad de Málaga, nos toca el turno de hablar con Lorena Fernández y Elizabeth Alcaide, estudiantes de tercero de Publicidad y Relaciones Públicas, que están organizando un congreso para la asignatura Método Científico e Investigación en Comunicación. Muy buenas tardes, chicas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, contadnos un poco qué es lo que estáis haciendo en este congreso, cómo surge la idea, qué objetivos tenéis. A ver.
Pues a ver, la idea surge de parte de la profesora. Nos comentó al principio de curso que venía haciendo 3 años seguidos un congreso que va destinado a la investigación. Y como el trabajo de la asignatura consiste en realizar una investigación acerca de algún tema de televisión, internet, etcétera, nos dijo que si queríamos continuar con la iniciativa que había creado y nos pareció muy buena idea.
¿Cuántos años lleva en marcha este proyecto?
Pues comenzó en 2012 y este será el cuarto congreso.
¿Y cómo se llama?
UMA Investiga. Y además nos podéis ir siguiendo por las redes sociales que hemos creado ya por ahí, que tenemos Facebook y tenemos Twitter.
¿Cuáles son?
Se llama UMA, el Twitter es UMA Investiga. Y ahí se va colgando información acerca del congreso.
Bueno, os quería preguntar, Lorena, buenos días, buenas tardes, como tú quieras. Bueno, hemos dicho que buenas tardes, pues ya está, pues buenos días. Se te antojan. Bueno, que ¿cómo se van dividiendo estos grupos de trabajo? ¿Cómo los vais repartiendo para organizar el congreso?
Pues para organizar el congreso participamos las 120 personas que estamos estudiando publicidad en tercero. Y en total somos 5 grupos. Unos se encargan de buscar financiación, otro de las relaciones públicas, de diseñar los logotipos, carteles, etcétera.
Y bueno, en general, en esos temas, en cada grupo, ¿cómo se estáis organizando? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues principalmente cada grupo consta de un coordinador y ellos se han dividido. Nosotros, por ejemplo, formamos del grupo de diseño y de cartelería, de los diplomas y nos hemos repartido, pues, según lo que mejor se nos daba, nos íbamos dividiendo el trabajo.
Bueno, Elizabeth, y las mesas en las que se divide el Congreso, cada uno tiene un tema específico, como nos ha dicho Lorena anteriormente, pero más concretamente, dinos, por ejemplo, algunos de los artículos de los que habláis o cómo poco a poco os habéis ido organizando.
Pues, bueno, por ejemplo, en la mesa del cine hablamos sobre el making of de los remakes de King Kong. Eso sobre todo de aplicación práctica, pero luego tenemos sobre todo homenaje a David Griffin a través de un corto cinematográfico. En la mesa de televisión hablamos sobre qué tipo de productos emplazados son los más percibidos por el público en las series de prime time. Y artículos bastante interesantes, sobre todo actuales, y muy interesante.
Un poco de todo, ¿no? Para que el público esté interesado y tenga ganas de ir.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, en esa campaña que estáis llevando a cabo también un poco por redes sociales para darlo a conocer, ¿cómo estáis notando? ¿Creéis que va a tener buena aceptación el Congreso?
A ver, lo hemos creado con muy buena intención, pero sinceramente de momento no estamos recibiendo demasiado apoyo ni siquiera por la gente que estamos estudiando publicidad. Así que con esto, al venir a la radio, esperamos que sea un punto a nuestro favor para conseguir más seguidores.
Sí, entendemos que nos escucharán unos cuantos estudiantes y que esperemos que al menos podamos atraer un poquito la atención para este congreso. Normalmente en este tipo de congresos suele haber ponencias, gente que se invita. ¿Qué contenidos traéis?
Pues de momento tenemos 4 invitados confirmados. El que realizará la presentación será Marcial García López, que además es nuestro profesor de creatividad. Luego va a haber
una mesa redonda, ¿no?
Exacto, va a constar de una mesa redonda en la que van a participar Omar Jan, Zeus Lam y Juan Miguel Pérez Ramos.
Y contanos un poquito qué hacen esas 3 personas.
Pues a ver, las 3 están interesados en temas de investigación. 2 de ellos han sido estudiantes de la UMA. Por ejemplo, Juan Miguel Ramos estudió publicidad y relaciones públicas. Y Zeus Lam también estudió en la UMA y luego continuó su estudio fuera de España.
Bueno, el trabajo imagino que estará siendo bastante duro a lo largo de toda la asignatura, a lo largo de todo el cuatrimestre. ¿Cómo lo estáis valorando?
Hombre, la verdad que está siendo complicado porque 120 personas para realizar un congreso, la verdad que hay que coincidir en muchas opiniones y la verdad que es un poquito difícil, pero el martes 15 pues ya veremos que el resultado realmente es increíble. Por lo tanto, a pesar de todo el trabajo que estamos conllevando, va a estar muy bien, la verdad.
Bueno, eso os iba a decir, no fecha, lugar, sí, bueno, sitio es lugar, pero lo podéis decir también.
Pues será el día 15, comenzará a las 10 de la mañana, se irán tratando los diferentes temas y hasta la 1:30, que será un descanso, y volvemos a las 4 de la tarde hasta las 9:45, y en el aula María Zambrano de la Facultad de Filosofía y Letras.
¿Y quién puede ir?
Pues está abierto a cualquier persona que le interese el tema de comunicación, a estudiantes, a profesores de la universidad. Además es gratuito, así que os invitamos a todos a que vengáis.
Perfecto. Y recordadnos otra vez Twitter, página web, porque ahí supongo que iréis colgando títulos de las ponencias, vídeos promocionales que nos habéis contado un poquito antes.
Sí, sí, pues el Twitter es UMAInvestiga, con el hashtag UMAInvestiga2015 y su página web es umainvestiga.uma.es. Por supuesto, también tenemos un correo webumainvestiga@gmail.com donde podréis colgarnos vuestras dudas y nosotros os lo responderemos muy rápidamente.
Yo os quiero pedir una cosa antes de terminar. Estamos intentando aquí pues atraer un poco a la gente al congreso, que vaya UMA Investiga, lo repetimos, a la Facultad de Filosofía y Letras este día 15. ¿Qué mensaje lanzáis para intentar enganchar un poquito a la gente para que vaya? ¿Qué le recomendáis a la gente que vaya y por qué?
Porque, a ver, vamos a tratar un montón de temas de actualidad y va a estar muy interesante. Por ejemplo, si ha sido curioso que uno de los temas de los que se va a hablar va dirigido a Auron Play, le hacen un homenaje y solamente le mencionamos por el Twitter y él nos respondió y nos preguntó que si iba a haber fotos, etcétera. O sea, y a partir de eso hemos notado que el número de seguidores y de retweets ha aumentado considerablemente dentro de...
Entonces, claro, son temas actuales que no, por ejemplo, vais de la historia de la televisión, que eso sí puede ser un poco más aburrido para los estudiantes, ¿no?
No, pero vamos a tratar temas de actualidad totalmente y que a cualquiera que le interese un poco la comunicación, que está además al orden del día, va a estar muy bien.
Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Lorena Fernández, Elizabeth Alcaide, con ese congreso el próximo día 15 en la Facultad de Filosofía y Letras de Investiga UMA. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarnos.
A vosotros. Gracias.
Muy bien, y nosotros ahora nos vamos a ir un momentito a publicidad, cuando son las 1:47 del mediodía. Enseguida estamos aquí de vuelta en la Escuela de Radio Campus UMA.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Ya estamos aquí de vuelta. Os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/Radio Campus UMA como en Twitter en @Radio Campus UMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media. Y ahora ya es el momento de nuestro equipo de reportaje, pero que ha sido como una combinación de todas las secciones y tenemos aquí el resultado.
Aquí, el pluriempleo.
Pluriempleo, ¿qué tenemos? Isa Ruiz, que sigue con nosotros, y Borja Díez, ¿qué tal?
Qué raro, ¿eh? Lo bueno abunda.
Sí, lo bueno abunda. Bueno, a ti es que ahora te vamos a ver también. A Isa, bueno, ya por lo menos la dejamos que se despida, la pobre, que me decía, no, yo es que a las 2:30 no puedo estar ya aquí. Así que tranquila, no te preocupes que ya te...
Te damos
boleto por esta semana, ya la semana que viene otra vez de vuelta.
Bueno, contadnos, ¿qué nos habéis traído para hoy?
Para esta semana traemos un reportaje sobre las becas Erasmus, pero no nos vamos a basar simplemente en información general y hemos querido pasar por los tres momentos principales de esta experiencia, el antes, el durante y el después. No está mal aclarar que a diferencia de la beca Seneca, que es para el territorio español, o la convocatoria única, que es para América, la beca Erasmus, como todos sabemos, ofrece a los estudiantes la posibilidad de estudiar en universidades europeas con las que su universidad de origen tenga convenio. Así que para comenzar hemos salido al campus a preguntar a los umeños cuáles han sido sus destinos favoritos y por qué.
A mí me gustaría irme de Erasmus a Suecia. Creo que me traería de experiencia aprender más sobre el idioma y también sobre mi carrera.
A mí me gustaría irme de Erasmus a Reino Unido porque el inglés es el idioma que me gusta. También porque es un sitio en el que es fácil desenvolverse.
A mí me encantaría irme de Erasmus a Italia porque me parece uno de los lugares más bonitos y con más historia del mundo. Y además como experiencia me llevaría a aprender a desenvolverme yo sola en un lugar extranjero y conocer a gente nueva, no solo italiana, sino también de otros países.
Tras ser seleccionado para la beca, toca el momento de elegir destino y es cuando comienza lo complicado. Viajes, alojamiento, aprenderte las líneas de los medios de transporte. Para conocer cómo es la experiencia cuando ya estás en el país de destino, hemos contactado con nuestra compañera Marta, que nos ha abandonado este año para estudiar en Bélgica, pero que esperamos que vuelva pronto. Esto es lo que nos ha contado sobre su estancia.
Lo mejor de la aventura Erasmus para mí es la sensación de independencia. Y también el ambiente que se forma entre todos los Erasmus que estamos en la misma ciudad. Porque pasamos de ser todos unos desconocidos a ser la familia que tenemos aquí en el extranjero. Y cambiaría sobre todo que nunca paras de hacer papeleos y es muy largo. Hay que armarse de mucha paciencia y de echarle ganas, porque sin ganas esto no merece la pena.
Ya los plazos para la inscripción terminaron y solo queda hasta el día 22 de diciembre de este mismo mes, acreditar que estamos en posesión del nivel de idioma requerido o que hemos superado las pruebas de idioma de la Fundación General de la UMA. Así que para terminar hemos contactado con una estudiante de psicología que disfrutó de su experiencia Erasmus en Bélgica y nos ha contado cómo esa experiencia la ha motivado a estar realizando actualmente un máster en el extranjero.
Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y probablemente una de las razones por las que ahora estoy haciendo un máster fuera. Y no es ya por los amigos que hace, sino porque una vez que vuelves a casa, tienes la idea completamente clara de que eres totalmente independiente y capaz de vivir por ti mismo, de solucionar cualquier problema que se te plantee y saber que tienes que hacerlo porque no va a haber ninguna otra persona que lo haga por ti.
Como nos cuentan nuestras compañeras, la experiencia Erasmus es más que recomendable si sois capaces de adaptaros a la comida, el tiempo meteorológico de los países y la ausencia de la familia y los amigos, las cosas que te deparan vivir unos meses en un lugar desconocido, con infinitamente más positivas. ¿Vosotros habéis pedido la beca Erasmus? ¿Qué os parece lo más positivo y lo más negativo?
Bueno, yo la pedí el año pasado, no me la concedieron, así que tampoco me quedé un poco ahí. Pero bueno, oye, no hay mal que por bien, la beca, aquí estoy.
A las puertas de Erasmus.
O sea, que le den al Erasmus, a ver, estoy aquí.
Has cambiado Erasmus por Radio Campus.
A mí me vale.
¿A dónde querías ir?
Básicamente Gran Bretaña, sí.
Ah, uf.
Yo también. Fresquito, yo la pedí, ¿no? Yo la pedí, me la aceptaron, pero yo la rechacé.
Yo
no. ¡Ay, qué bonito!
No, y este año he pedido convocatoria única, así que el año que viene ya no me doy.
Vaya.
Pues nada. Qué pena, ¿eh?
Tengo que ir haciendo casting ya, ¿no?
Sí,
para el año que viene.
Ya lo tienes que hacer.
Yo me ofrezco, ¿eh? Yo no tienes que hacer casting.
Tranquilo, que tú no, campeón. Bueno, chicos, pues nada. Muchas gracias a ti, Isa Ruiz.
Por hacer doblete
y bueno, a ti no te doy las gracias, que ahora a la próxima te despido también.
Vale, pero no me eches todavía, tío.
Tranquilo, no te preocupes. Venga, anda.
Chao.
Seguimos y muchas gracias, Isa. Ahora continuamos y vamos ahora sí, Borja 10, otra vez. Oye, te veía nerviosete con el reportaje,
no,
¿qué te pasa?
No.
Tanta responsabilidad que no
es mi territorio, entonces no me muevo bien.
Tu territorio es hacer
si
el cambre ahora.
Me han cambiado de banda, entonces yo...
Han cambiado de banda, ¿no? Estabas a pie cambiado.
Sí, me he perdido un poco, pero no pasa nada, ahora vengo con fuerza.
¿Miedo tengo de lo que nos tienes preparado?
No, miedo nada. De mí, miedo nada. Pues bueno, ha llegado la peor época del año. Esa es la que un par de compañeros y tú os agolpáis todas las tardes en la facultad para perfilar el trabajo final. Ese trabajo que cuenta solo un 2,8% de la nota y estás obligado a hacerlo. Ese al que dedicas o dos tardes intensas, que bueno, en mi caso, o todo un cuatrimestre, el de los pringaillos. La pesadilla comienza el primer día de clase, cuando el profesor o profesora anuncia que los trabajos prácticos serán por grupos de 4 a 6 personas. Al principio piensas que es bueno, que la responsabilidad se diluye y no tienes que cargar con el trabajo. Pero tú, pobre inocente, estás equivocado. Tú,
yo,
tú,
yo,
y tú,
yo,
y solamente tú,
vale,
te encargarás de sacar el trabajo adelante. Has nacido para ello, es tu deber, caballero. Tienes mala suerte, te ha tocado el peor tema. Responsabilidad social corporativa de las empresas de preservativos en países tercermundistas como Cuba o Corea del Norte.
¡Hala!
No te preocupa, tienes a 4 compañeros que te cubrirán tus espaldas, que serán la muleta en la que apoyarte en los peores días, tus pañuelos en los días de lágrimas.
¡Qué bonito!
Al principio ves bien en quedar para organizaros. Ana, la chica guapita del grupo con un cochazo que ni pa' qué, no puede quedarse por las tardes en la facultad porque vive en Villanueva del Trabuco. Vitoriano tiene clases de japonés para sacarse ese maldito B2 del que hemos hablado anteriormente, que se nos exige para sacarnos el diploma. Adelaido y Sofía simplemente no responden en el grupo de WhatsApp. Tu mensaje tiene doble tica azul. Lo han leído, pero esta vez no. Adelaido sencillamente pasa el tema. Es un señor mayor de 50 y pocos, sin otra cosa mejor que hacer en la vida que meterse en una carrera. Cuando el profesor habla, él repite como un papagayo lo que dice para quedar bien delante de él. Trabaja por las noches y da por saco por el día. Tiene un hijo que bien podría pasar por un compañero de clase, pero, desgraciadamente, para el resto de alumnos, es su padre el que viene todas las mañanas. El hombre, que lee el WhatsApp entre sesión y sesión de canto, se dedica a subir por el grupo de trabajo, fotos graciosas y de chicas semivestidas. Del trabajo, eso sí, ni pío. Harto de la ausencia de alternativas, decides abrir un Google Drive para que todos, cómodamente desde el sofá de su casa, puedan trabajar a la hora que ellos gusten. Finalmente, todos han hecho su parte. Te toca estructurarlo. Lees el apartado de Amin. Te sorprende que el chico tonto que se sienta al final de clase para leer el Mark y el As, sin atender a la lección, escriba con ese nivel de oratoria. Amin ha tirado de Wikipedia. Son las 11:45 de la noche y a las 10 de la mañana se tiene que entregar el trabajo. Dejas de ver Punto Pelota, que creo que ahora se llama el chiringuito de Pepe. No terminas tu partida de FIFA y lo das todo para arreglar la chapuza del burro de clase. Llegó el día de... La hora H, el minuto M, le tocas poner al grupo de la responsabilidad social corporativa de las empresas de preservativos en países tercermundistas como Cuba o Corea del Norte. Sofía, muy empática por su parte, te avisa a última hora de que el PowerPoint tiene demasiado texto y pocas imágenes. Pues ahora que se joda, piensas. Al principio de la exposición te encuentras incómodo. Te trabas en palabras como concatenación, socialismo barbarie, capitalismo de amiguetes. Con todo, acabas con buen sabor de boca. Y no, no es por el anís que Adelaido te dio a probar antes de la expo. Días después, la profesora os llama a tutoría para daros la nota. Un 6. No está mal, al menos se ha aprobado. A mí, que se ha rascado las canicas todo el trabajo, ha sacado un 8. Tu cara es un cuadro. El grito de Munt, para ser más exactos. Se te viene el mundo encima, pero no pasa nada. Otro chupito de anís te ayudará a olvidar tus problemas. Un chupito con el que olvidar y brindar por los grandes momentos que te han traído a este presente. Aquella copistería que te salvó la vida abriendo la hora de comer. O aquel trabajo de tu amigo, el que ha terminado la carrera. Trabajar en un grupo no es fácil. It's not easy. Pero siempre es mejor eso que estar parado. Porque el PP se encontró un país al borde del abismo y ha hecho lo que hay que hacer. Ahora, cuando por las noches llores a causa de los trabajos en grupo, piensa en lo afortunado que eres. Bueno, Victoria, antes de terminar, me gustaría pediros dos cosas. La primera, dos cosas. La primera es que no olvides. No olvides el primer día de clase. No olvides la primera práctica. No olvides la primera entrega. No olvides la primera presentación. No olvides el trabajo final. No olvides el estudiando el último día no se aprueba. No olvides el TFG. Y lo segundo que me gustaría pedir, Víctor, es que sonrías. Sonríe al primer jueves. Sonríe al primer amigo. Al que existe en clase. Sonríe al profesor que no da las dos horas seguidas. Sonríe a los lápices alpino. A los plastidecor. Al micho 1. Al micho 2. Sonríe al menú barato de la cafetería. Sonríe a las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Sonríe, porque Polonia no es un plan, es una ciudad. Sonríe, porque sí, se puede.
Buah, qué grande, Pablo, que diga, Borja.
Borja.
Bueno, ¿qué te voy a decir?
Me siento tan a gusto ahora mismo.
Has tenido como un cuarto de hora casi de protagonismo. Bueno, no
solo
un cuarto
para
de hora,
ti.
Pero prácticamente más de 10 minutos para
poco
ti.
A poco me voy haciendo
un ratito
con el
compartido
programa,
con Isa, pero poquito a poco te vas haciendo con el programa. Con mi, con mi puesto no te vas a hacer.
Bueno, entonces ya.
Con el mío,
si
no.
Te pone nervioso, Borja, no se puede.
No vale.
Me ponéis los dos nerviosos.
Sí se puede.
Pues,
sí se puede.
Podemos, sí se puede.
Bueno, pues lo mismo te digo, Borja.
A ver si la semana que viene ya estás más feliz con tu compañero.
Ya. Lo echo de menos, pero bueno, él siempre está conmigo.
Pues nada, nos vemos la semana que viene junto con Carlos.
Hasta luego.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter en @RadioCampusUMA como en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 105.5 del FM y en el 882 de la onda media.
Ahora continuamos con más cosas y ahora es el momento para responder a nuestra pregunta de siempre, para responder a si hay vida o no después de la UMA, de nuestra querida Universidad de Málaga. Y hoy nos va a acompañar Eva Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ya bien.
Ya bien, ¿no?
Sí,
la pobre ha pasado un puente un poco mal.
Ya me dijeron que tenía faringitis el viernes y desde entonces no he salido de mi casa.
Bueno, pues hoy
igual
se te
que
escucha
tú,
bien.
Pero por enfermo.
Sí, yo bueno, estoy enfermo también. ¿Ah? ¿Qué
pasa?
A mi manera.
Ah, mental.
Mental.
Ah, vale.
No, bueno, ahora seriamente
no.
Estás bien entonces, ¿no, Eva?
Sí, sí.
Ya, bueno, por lo menos ya se te escucha que la voz bien.
Sí.
No me traes voz de Manolo, o sea que no, por bien. ¿Sí? Bueno, cuéntame, Eva, ¿qué tal? ¿Qué traes?
Pues hoy en Hay Vida Después de la UMA nos responde Antonio Negrillo Román, estudiante de Marketing e Investigación de Mercado. Bienvenido.
Buenas a todos. ¿Qué tal?
Bueno, para empezar, ¿por qué elegiste estudiar esa carrera?
Pues nada en especial, lo típico que dicen, estudié periodismo o estudié medicina porque lo llevaba en la sangre, mis padres, que va, yo estudié marketing porque realmente lo conocí sobre la marcha en mi etapa sobre el bachiller y tal, me gustó y lo estudié sin más. No es porque quisiera entrar en periodismo y no me dejaran, o en publicidad y no me dejaran, es lo que dicen.
Bueno, la peculiaridad de Antonio es que es un chico que aún en la UMA ya tiene su propia empresa digital llamada Workola. ¿Qué te ha llevado a emprender?
Pues me llevaron a emprender principalmente dos causas importantes. La primera porque no quiero trabajar por cuenta ajena. Me gustaría trabajar por cuenta propia y siempre me ha picado la curiosidad, el gusanillo de querer crear algo desde cero. Y decidí desarrollar Workola junto a otros tres compañeros más que ahora somos 6 en total, porque se han ido uniendo. Y el otro aspecto, el otro motivo, porque en la universidad hay falta de, o consideramos que hay falta de experiencia práctica. Te enseña muy bien en la teoría, pero luego en temas prácticos y tal, no, se queda un poco corto.
Bueno, explícanos, ¿en qué consiste Workola?
Es, así a grosso modo, aunque no suelen entenderlo mucho, es una plataforma web de talento colaborativo o marketplace de talento colaborativo que pone en contacto a estudiantes que buscan un aprendizaje más práctico y más real con startups que necesitan ayuda por determinados proyectos. No sé si ha quedado sí, muy claro. Sí,
sí. ¿Y cómo surgió el nombre de este?
¿El nombre?
Sí, el nombre
nació a partir de... O sea, estuvimos pensando un montón de nombres, que no queríamos usar la palabra talento porque está muy usada en todos lados, y al final decidimos por Workola, work de trabajo con W y cola de colaboración. Lo que pasa es que quisimos ponerle una K porque suena más guay, y luego a la hora de comprar el dominio, con una K ya estaba comprado y le pusimos 2K.
Bueno, es buen motivo.
A ver, como has mencionado, es una red de contacto entre empresas y estudiantes. Uh-huh. ¿Y qué aporta Workola a ambas partes?
Pues a la startup o a la empresa le proporciona ayuda en temas que no controla. Por ejemplo, hay muchas startups que son muy buenas en temas relacionados con el desarrollo de productos o con temas tecnológicos, pero luego en temas relacionados como, por ejemplo, la publicidad, no tienen mucha idea y necesitan ayuda, por ejemplo, de estudiantes que están estudiando publicidad. Entonces, la ayuda en ese tema. ¿Y los estudiantes qué ganan? Pues un estudiante, por ejemplo, de publicidad, vaya, que estamos hablando del tema de publicidad, tiene que hacer a lo mejor un plan de comunicación para clase, pero en vez de hacer un plan de comunicación en base a Apple o a Microsoft, que está muy guay hacerle un plan de comunicación a Microsoft, pero te inventas los datos, te inventas el presupuesto y te inventas todo. Uh-huh. Por lo que hace, en vez de hacerlo en base a eso, lo hace en base a una startup real y tú ganas experiencia real práctica. O sea, tú en vez de hacérselo a Apple, se lo haces a una startup que se llama 6layer. 6layer le ayudas porque no saben hacer planes de comunicación y tú ganas experiencia. La diferencia es que sin Workola tú puedes salir de la carrera con un currículum que diga yo soy graduado en periodismo o publicidad y punto, o sales con un currículum que diga yo soy graduado en publicidad y he hecho un plan de comunicación para una startup de Colombia o he hecho un plan de comunicación para una startup de tal o he hecho tal cosa.
Así que al final es eso, experiencia real.
Consigue experiencia real,
claro,
totalmente.
Y
te estabas construyendo un portfolio, tiene una especie de ranking a nivel internacional, y cuando digo internacional es internacional 100%, donde puedes comparar si tú eres bueno, va a estar a la altura de los mejores a nivel internacional en ese aspecto, en esas habilidades que estás desarrollando.
Y algo muy importante, ¿qué deben hacer los estudiantes o qué cualidades deben tener para estar
pues en esta plataforma? Es muy fácil, aquí hay algunos estudiantes que a lo mejor vendría bien también entrar. Es súper fácil, tú entras en la web, o sea, workola.com con W2K, como he dicho antes, y al acceder a registrar tu perfil pones las habilidades. Normalmente son habilidades relacionadas con la publicidad, con el marketing, con la ingeniería, con el desarrollo de negocio, la informática y tal en general. Y tú pones tus habilidades y el sistema machía y te enseña en tu feed los proyectos que casan con las habilidades que tienes para que empieces a mejorarlas y a desarrollarlas.
¿Y tenéis alguna anécdota de estudiantes que ya hayan
participado? Ahora mismo tal cual no, porque llevamos 2 semanas y apenas ha empezado, pero hicimos una primera prueba en Estados Unidos donde utilizamos 20 y tantos estudiantes de la Universidad de Harvard, estuvimos allí, y 17 startups que eran de España, de Inglaterra, Francia, Israel, Colombia y Estados Unidos. Espero no dejarme ninguna porque si no me matan como me escuchen. Y ahí sí que se crearon buenas sinergias. Por ejemplo, hubo 2 startups españolas que tuvieron muy buenas sinergias, uno con un estudiante de Harvard y otro con un estudiante de Boston College, que es otra universidad de allí. Entonces se han creado buenas sinergias y de hecho ahora mismo en la plataforma, ahora que acabo de acordarme, hay una startup que necesita ayuda con un plan de marketing y en los comentarios extras que pone en el proyecto que tú puedes ver, ofrece la posibilidad de incorporarte al equipo. Si tú haces un plan de marketing y eres muy bueno, te van a querer dentro de esas startups para que la ayude a desarrollar.
Y ya que lo comentas, pues Workola no solo se conoce aquí, sino que ha estado promocionándose en el extranjero. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
Pues muy buena, porque tuvimos la suerte de poder irnos con una empresa de aceleración. O sea, se encarga de coger startups de todas partes del mundo, llevarlas a Estados Unidos, más concreto al área de Boston, para que conozcan el mercado y se sumerjan en el mercado americano durante 3 meses. Sí, son 3 meses. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir, nos cogieron, fue genial, porque encima nosotros teníamos 4 meses de vida. O sea, en febrero estábamos reuniéndonos en la biblioteca de la UMA y en junio ya estábamos haciendo un test en la Universidad de Harvard. Entonces tuvimos la suerte de conocer, de relacionarnos con estudiantes y relacionarnos con startups que llevaban 2, 3, 4 años de vida cuando nosotros llevábamos escasos meses. Entonces eso nos sirvió mucho para ahorrarnos muchas hostias que nos podíamos haber dado.
Bueno, y entiendo que emprender no es fácil. ¿Cuáles son los obstáculos con los que os encontráis
pues,
día a día?
Ahora mismo, uno de los principales problemas que estamos teniendo es que tenemos que subir, por ejemplo, mucho a Madrid para reuniones, para hablar con profesores y tal, y tenemos muy poco presupuesto ahora mismo, entonces esas cosas tenemos que dejarlas muy de lado y hacer las reuniones por Skype o por email. Entonces ese es nuestro principal obstáculo ahora mismo, el tema del dinero. Pero bueno, aguantamos y seguimos para adelante.
¿Y habéis tenido que cambiar algo de la idea inicial para que aceptaran vuestro proyecto?
La hemos ido perfilando y pivotando y perfeccionando. O sea, al haber estado en Estados Unidos, el hecho de estar en continuo contacto con estudiantes y con startups, al final les preguntábamos, oye, ¿qué te gustaría que tuviera o qué te gustaría que no tuviera o que has visto y tal? Entonces íbamos hablando con ellos, pues me gustaría tal y cual. Al fin y al cabo serán nuestros usuarios y nuestros clientes. Entonces hemos ido perfilando en función a lo que la demanda quería. Pero la idea inicial me ronda más o menos la misma temática.
Y como tú has hecho, ¿crees que el emprendimiento hoy es lo más fácil para los jóvenes?
Fácil no es. es una posible salida. Y aprendes mucho y te consigues una buena red de contactos. Yo suelo decir que estoy haciendo el máster en creación de empresas más barato y en el que más estoy aprendiendo porque estoy creando una empresa desde cero y no me estoy gastando 10.000 euros en un máster en Madrid en creación de empresas. Entonces es una alternativa. Lo peor que sacas de emprender es la experiencia que te ganas. Yo sé que si Workola sale mal, que espero que no, bueno, aparte de que montaría otra cosa, porque al final acaba enganchado a esto y quiere montar lo que sea, sé que al final tendría una buena red de contactos que me ayudaría a posicionarme o me ayudaría a lanzar algún otro proyecto y aparte lo que he aprendido. O sea, a la hora de, ya tengo en mi currículum que he perseguido un sueño, he querido construirlo de cero, aunque haya salido mal, y he luchado por ello. Eso cuenta mucho de cara al currículum.
¿Y tú cómo ves vuestro proyecto a largo plazo? ¿Qué futuro?
Yo espero ser la plataforma por excelencia a nivel internacional que reduzca ese vacío que hay entre la universidad y el mundo laboral y por lo menos que una gran parte de los estudiantes lo usen y también sean beneficiados, ya no solo por la experiencia que ganan, sino que acaben siendo colocados en muchas de esas startups que solicitan proyectos.
Uh-huh. Y volviendo a la universidad, ¿cambiarías algo o darías un consejo a los estudiantes?
Yo cambiar, no sé si cambiaría, pero yo incluiría Workola como obligatorio, como obligación para todos los estudiantes para que lo usaran. De hecho, ya he estado por algunas clases de periodismo comentándolo.
Sí, con el profesor Paniagua,
con,
¿no?
Paniagua. Claro.
Sí, sí.
De hecho, estoy aquí, pues, al fin y al cabo, gracias a Paniagua, porque empecé a hablar con él, empezó a hablar y tal.
Y ya para terminar, la pregunta que da nombre a nuestra sección, ¿crees que hay vida después de la UMA?
Sí.
Sí, la
buscas. Si hay vida, o sea, si no es por cuenta ajena, te la tienes que buscar. O sea, las oportunidades están y si no están, puedes crearlas.
Vale. Pues ya, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy bien, pues ya está. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros.
Y espero que tengas muchísima suerte porque la verdad a mí me ha parecido un proyecto súper interesante y en cuanto llegue a casa me voy a arreglar.
Luego miraré los emails a ver quién se ha registrado y quién no.
Pues nada, muchas gracias y Eva, a ti también muchas gracias por traernos a alguien tan interesante como Antonio. Nada. Y nada, nos vemos la semana que viene.
Ya nos vemos.
Y ya para llegar a la recta final del programa, a las 2 y 10 de la tarde, tenemos con nosotras a nuestras chicas de Málaga de Fiesta, Anabel Torres y Cristina Rivas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, muy contentos ya.
Hombre, había ganas ya, después del puente, a ver qué es lo que nos traéis para esta semana, porque la pasada fue todo sobre el puente, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué hay?
¿Ahora hay una cosa?
Sí, claro, por supuesto, siempre hay cosas. Pues como seguro que en el puente habéis hecho un montón de cosas, pero ya es miércoles y solo quedan 2 días para que vuelva a ser fin de semana. Así que nada, de quedarse en casa, que aún quedan muchos planes.
Para empezar, para aquellos que les guste el teatro, este viernes y sábado llega la tragicomedia La puta enamorada. Con este título, ¿de qué pensáis que puede ir la obra,
hombre,
chicos?
Ver, yo qué sé.
¿Asesinato? No, creo que haya mucho.
Un poco Pretty Woman y eso, ¿no?
Algo de amor habrá por ahí, ¿no?
Algo del estilo, a ver, contadnos.
Bueno.
Sí, cuéntalo, sí. Cuéntalo. Adelante, adelante.
Bueno, pues la historia se desarrolla en la España de la Asturias, de la Inquisición, una España controlada y reprimida en la que el amor solo puede ser platónico y sacrificado. No solamente el deseo y el amor tienen cabida en esta obra, también abarca otros temas como la ambición, la traición o los artistas en busca de la verdad o mintiendo por temor.
No, pues muy Pretty Woman no es.
No. Esta obra estará en el Teatro Cervantes el viernes y el sábado a las 9 y 8 de la noche respectivamente. El precio de las entradas varía desde los 9 a los 24 euros. Y si buscáis algún plan más económico, podéis visitar Casa Rabonela para la fiesta de los rondeles. ¿Sabéis qué son los rondeles, chicos?
No. No.
Pues es una herramienta de esparto conocida como capacho de los molinos de aceite y se usaban para molturar la aceituna.
La fiesta consiste en un recorrido nocturno desde la ermita de Veracruz hasta la iglesia mayor de Santiago de Apóstol. Durante este trayecto los molineros y vecinos prenden los rondeles con fuego y estos serán la única iluminación del pueblo.
Una vez que termina el recorrido, se ofrecen tostones, buñuelos y chocolate caliente. La procesión dará comienzo sobre las 10:30 de la noche del 12 de diciembre, es decir, de este sábado, y recordad que se celebra en Casa Arbonela.
Pero si estos planes no os convencen y os gusta la música independiente, el artista malagueño El Canca estará el sábado en la sala Vive Le Rock a las 9 presentando su gira Más Solo Que La Luna. Hará un repaso por sus temas más populares y descubrirá algunas de las canciones que formarán parte de su tercer disco de estudio.
Y para quienes no lo conocen, El Canca es un cantautor que, acompañado solo con su guitarra, saltó a la fama en mayo de 2008 gracias al primer premio que obtuvo en el certamen nacional de cantautores Cantigas.
Y por último, traemos un plan para los amantes del deporte, en concreto para los fans del baloncesto. ¿Alguno es abonado al Unicaja o algún otro equipo?
No soy abonado, pero no sé, sí que de vez en cuando voy y claro que
igual
me gusta.
Que yo, a mí me encanta el Unicaja, soy súper fan, vamos.
Pues mira, podrías ir a este plan que vamos a comentaros. Cuéntame. Ahora.
Pues seguro que sabéis que el Unicaja recibe en el Palacio de Deportes de José Martí Carpena a uno de los rivales más fuertes de la liga, el Club Barcelona.
Los de Joan Plaza deberán cuajar una buena actuación para volver a los puestos cabeceros de la tabla clasificatoria tras un arranque de temporada en el que se han quedado en mitad de la misma.
El enfrentamiento más reciente entre ambos conjuntos se saldó con victoria para el equipo azulgrana por 62-80.
El partido tendrá lugar el domingo en el Palacio de Deportes Martín Carpena a las 6 de la tarde.
Y ya está.
Bueno, evidentemente es un planazo para todo el amante del baloncesto, ahora que además Málaga, gracias a que Unicaja ha vuelto a estar un poquito ahí el año pasado, cerca de los playoffs, en semifinales, o sea que da más gusto todavía ahora ver a Unicaja. Esta temporada, pues bueno, no está todo tan bien como el curso pasado, pero creo que hay que seguir estando orgullosos del club que tenemos.
Claro, hay que seguir apoyando.
Hay que seguir apoyando y es un planazo. Y por cierto, de Casa Arbonela, por motivos no voy a poder ir, evidentemente, porque tengo otras cosas, pero sí que decir que Casa Rabonela es un pueblo fantástico, que hay una gente fantástica, un lugar maravilloso del Valle del Guadalhorce, que lo recomiendo muchísimo, y que cuando llegue, cuando estemos acercándonos a la Semana Santa y eso, no os voy a perdonar que os paséis por alto la pasión de Casa Rabonela. Básicamente porque bueno, es una representación de la Pasión de Cristo que lleva ya, no sé si son 30 años representándose allí, que además conozco personalmente al director de todo aquello, me dio clase en el instituto y todo, y un tipo fantástico, y de verdad que recomiendo Casa Arbonela a todo el mundo porque es un lugar maravilloso, unas vistas, un ambiente todo genial. O sea que después de hacer esta promoción que parezco
sí,
más bien aquí
apuntaremos.
Parezco del patronato de turismo
después de la sección de recomendaciones por Visto Miralles. Nos despedimos nosotras, nos vemos la semana que viene con muchos más planes y mucho más de todo, ¿no, chicas?
Claro que sí.
Pues
claro,
nada, hasta luego. Hasta luego.
Y hasta aquí ha llegado este Escuela de Radio Campus UMA, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Debemos poner ya el punto final, pero antes, como siempre, un poquito de música.
Nos marchamos escuchando De Qué Manera, de Antonio José, y es que este sábado día 12 podremos disfrutar de su música en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Ahora se quedan con Carmen Cerván, que les trae toda la información de Málaga y provincia. Nos vamos ya, pero con la cabeza en la semana que viene. Víctor Miralles, nos vemos en 7 días.
Pues nos vemos en 7 días. Alba Alcalá, Javier Campos, que lo tenemos ahí en el control, acompañado de Daniel Jaén. Le mandamos también un saludito a Marina García, que la compañera pues lleva unas cuantas semanas con la pierna de aquella manera. Así que bueno, esperemos que pronto la tengamos por aquí recuperada. Lo dicho, con Juan Tomás vengo también en la coordinación. Muchas gracias por acompañarnos y hasta aquí ha llegado este programa. ¡Adiós!
Sonrisa puesta por tu calle voy perdido.
Parece que es mentira lo que regala la vida. Ayer me levantaba la tristeza en mi almohada y hoy voy loco porque el sueño me recuerde tu alegría. No sé si fueron tus palabras llenas de poesía las que pintaron de colores mi melancolía. Yo no pretendo que esto dure para siempre, solo quiero disfrutarlo, no olvidarme nunca. ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que todo pasa por una razón. ¿De qué manera te he regalado la primavera? ¿De qué manera? Que cuando se desnuda el alma es poco lo que queda. Hoy no tengo preguntas, no quiero respuestas. No me importa lo que pase, yo te dejaré la puerta abierta. No he vuelto a ver la boca que cambió mi pobre suerte. Todo quedó en la noche que en tu calle me hice fuerte. Recordaste que la vida son dos días. Solo quiero agradecerte por cerrar mi herida. ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que todo pasa por una razón. ¿De qué manera me has regalado la primavera? ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera?
Este año llegamos a la edición número 10 de los Premios Más y de nuevo pedimos tu colaboración para elegir a los mejores en cada categoría. Entra en la web cope.es/Málaga, busca la pestaña de los Premios Más y vota por los candidatos que más te gusten. Décima edición de los Premios Más de Cope Málaga, con la colaboración de
Lexis Idiomas, Hospital Quirón, Restaurante El Navío y ABC Inmobiliaria.
Cope Málaga.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Está a punto de finalizar la reunión que desde antes de las 11 de la mañana mantienen empresa y sindicatos de Limasa en el SERCLA con los mediadores de la Junta. Ambas partes han expuesto ya sus argumentos y el encuentro con los mediadores se va a retomar mañana. Así las cosas, la preocupación aumenta en distintos sectores que se van a ver afectados por la huelga de basuras si finalmente comienza el lunes. Entre ellos, los hoteleros. Francisco Moro es responsable de AECOS aquí en la capital.
No nos gustan, siempre estamos en el con las mismas cantineras a la misma fecha, ¿no? Ya parece un poco el cantar siempre, ¿no? El mismo cantar. Esperemos que se resuelva de una vez y que dure por lo menos, que haya esa paz social durante por lo menos 4 años, que quedemos tranquilos en este sentido.
Enseguida vamos con los detalles de cómo va la negociación para tratar de evitar la huelga de basuras y más asuntos que son noticia. Por ejemplo, la convocatoria de plazas de funcionarios que ha convocado hoy mismo la Junta. Antes, el tiempo y el tráfico. Es lunes 9 de diciembre. La jornada va a continuar con nubes y amenaza de lluvia débil y dispersa en la provincia. Las temperaturas se mantienen suaves y sin grandes cambios. Máximas de 21 grados que hay previstos hoy en la zona de la Axarquía. Para mañana, anuncian de nuevo nubes medias y altas y posibilidad de precipitaciones también débiles y más probables en la costa occidental. Las temperaturas no van a variar. En las carreteras sin grandes problemas, pero sí te cuento que hemos tenido una mañana complicada a primera hora con varios accidentes. Uno de ellos, te lo contábamos, en el túnel de San José, la A7, una colisión entre 3 vehículos que ha dejado 5 personas heridas y el atasco ha llegado a alcanzar los 6 kilómetros. Y de los parques municipales del centro a esta hora, te cuento que en todos ellos encuentras plazas libres para estacionar.
Cope Málaga.
Estar informado.
Un asunto que va a interesar a los miles de malagueños que están preparando oposiciones. La Junta de Andalucía ha aprobado hoy la convocatoria de 540 plazas de empleo público en la Administración General. 250 son plazas de acceso libre y 290 son para promoción interna. Puestos para especialidades consideradas prioritarias como la lucha contra el fraude fiscal, el control de subvenciones públicas o el asesoramiento jurídico. Una convocatoria de empleo público que desde el Sindicato de Funcionarios CESIR consideran insuficiente. Alfonso Álvarez es responsable de acción sindical de CESIF Andalucía.
Para nosotros es un comienzo, debemos valorarlo en su justa medida, pero lo que sí es verdad es que para CESIF es absolutamente insuficiente desde el punto de vista de las necesidades de los servicios públicos que se han ido quedando con plazas vacantes y sin cubrir durante los últimos años en Andalucía y que para nosotros es absolutamente imprescindible.
Esas 540 plazas se suman a las casi 2.000 convocadas en el Servicio Andaluz de Salud y 1.200 de la Educación. Para 2016 se espera convocar otras 7.100 plazas, tanto en Administración General de la Junta como en Sanidad y Educación. Sumarían en total unas 11.000, mientras que CESIF considera necesario cubrir 18.000 plazas de funcionarios para recuperar lo que se ha perdido en los últimos años.
18.000 puestos de trabajo que no eran nuevos, sino que eran los que como mínimo se habían perdido en estos últimos años. Años de crisis económica y por tanto nuestra aspiración es que al menos se recuperen los puestos perdidos en los últimos años sin perjuicio de que por supuesto se puedan crear otros nuevos para reforzar servicios públicos que son absolutamente necesarios.
Está a punto de finalizar a esta hora la reunión que desde antes de las 11 de la mañana mantienen empresa y sindicatos de Limasa en el SERCLA con los mediadores de la Junta de Andalucía. Ambas partes han expuesto ya sus argumentos y el encuentro con esos mediadores se va a reanudar mañana mismo. Mediadores que van a tratar de conseguir lo que las partes por su cuenta de momento no han conseguido y es llegar a un acuerdo que evite la huelga de basuras en la capital a partir del próximo lunes. Las cosas están bastante enquistadas a falta de 5 días para la huelga. Esta pasada madrugada finalizaba sin acuerdo la última reunión en la que el ayuntamiento ha hecho su propuesta definitiva. De hecho, es la que tenían preparada para dentro de unos días. Propuesta que pasa, por ejemplo, porque los empleados fijos puedan descansar los sábados durante 6 meses, incluyendo los meses de verano, lo que supondría contratar más personal eventual. A eso hay que sumar otro factor importante, y es que la huelga está pendiente de una resolución judicial porque el alcalde ha pedido al juzgado su suspensión cautelar, argumentando que el hecho que la motiva está en los tribunales. Es decir, si el acuerdo alcanzado hace 2 años, que puso fin a otra huelga de basuras, tiene rango de convenio, como defiende la empresa, o si no lo tiene, como dicen los trabajadores y la Junta. La pasada medianoche terminaba la última reunión que han mantenido de forma independiente la empresa con los sindicatos, y ahora mismo está a punto de terminar la que están manteniendo estas dos partes, pero ya con la mediación de la Junta de Andalucía. A la espera de lo que ocurra con la convocatoria de huelga, si se mantiene o no, la preocupación se va multiplicando a medida que se acerca la fecha del paro. Hoy hemos hablado con los hoteleros, uno de los sectores que se van a ver directamente afectados por la huelga de basuras si finalmente se convoca. Reclaman responsabilidad para llegar a un acuerdo que evite el paro y garantice la paz social durante varios años. Lamentan además que este tipo de conflictos siempre se repitan en fechas señaladas, en este caso en los días previos a la Navidad. Francisco Moro es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol.
Que se llegue a un acuerdo que sea bueno para todas las partes. Entendemos que cada uno mira el bien suyo, lo que sí es verdad que una imagen de huelga, como siempre hemos dicho, no es nada bueno para una ciudad y más en las fechas que se aproximan, ¿no? Siempre hemos dicho que la gente cuando viaja lo que no quiere son altercados ni líos en el destino cuando llegue. Si ven que hay amenazas de huelga o cosas así que les pueda molestar o afectar, la gente se lo piensa 2 veces antes de viajar a ese destino.
Y es que una convocatoria de huelga de basuras, incluso si finalmente se suspende, puede afectar a los buenos datos del sector turístico porque espanta a los viajeros que acaban decidiéndose por otro destino distinto. Puede perjudicar, por tanto, a los buenos resultados del sector después, por ejemplo, de un puente como el que acaba de terminar. A falta de los datos definitivos, los hoteleros calculan que el crecimiento rondará los 4 o 5 puntos, de forma que la ocupación habrá estado por encima del 80%. Francisco Moro, vicepresidente de AECOS.
Málaga sí lleva una línea ascendente los 2 o 3 últimos años bastante buena y seguimos en la misma línea. Eso quiere decir que esperemos que el año que viene sigamos con estos crecimientos, porque ya lo que nos queda un poco pendiente, que lo que hablamos ahora un poco también, recuperando un poco esos precios medios que desde 2008 no se recuperaban,
Gracias a Dios empezamos ya a recuperarnos un poquito, intentamos para el 2016 también y ya con esto empezamos ya a mejorar lo que es la rentabilidad de nuestros establecimientos.
2:00 p.m, 27 minutos.
COPE Málaga. Estar informado.
Estamos en plena campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. Las agendas de los políticos están completas. Hoy, por ejemplo, está de visita en la provincia el presidente del Senado, Pío García Escudero. Va a estar a lo largo del día en Vélez, en Algarrobo, en Torrox, en Erja y ya esta tarde aquí en la capital. Quien también estará esta tarde en Málaga será uno de los candidatos a la presidencia del gobierno, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que va a protagonizar un mitin en el Palacio de Ferias de Málaga a partir de las 7 de la tarde. Condenados a 6 meses de prisión, los 4 procesados por robar piezas de la tribuna de Semana Santa en el año 2010. Además, tendrán que indemnizar a la agrupación de cofradías con casi 11.000 euros. La sentencia es firme, aunque el juez ha decidido que no tienen que entrar en la cárcel porque esas personas carecen de antecedentes. La Guardia Civil ha imputado a 2 personas por dañar un yacimiento arqueológico en Tebas. Se trata de 2 vecinos del pueblo que querían construir un camino de acceso a una parcela colindante a este yacimiento de los Castillejos. Se trata de uno de los recintos fortificados ibéricos mejor conservados de todo el sur peninsular. Según los agentes, los daños han sido irreparables. Y la Policía Nacional, que ha detenido en Benalmádena a un iraní de 48 años al que buscaban las autoridades de Reino Unido. El fugitivo tiene 2 sentencias pendientes por obtener ilícitamente un crédito y también por poseer material delictivo. Y una denuncia que sale desde Sevilla y desde otras provincias andaluzas directamente hacia Málaga, concretamente hacia el Hospital Carlos Saya. Allí tienen que acudir a sus revisiones los trasplantados de páncreas y de riñón de Sevilla, Almería, varias zonas de Cádiz y también de Ceuta y de Melilla. La Asociación de Trasplantados de Páncreas denuncia que solo existen 2 consultas para atender todas esas revisiones, que son las mismas consultas que hace 30 años. Han trasladado una queja formal por escrito al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso. Lo contaba en la mañana en Andalucía la presidenta de esta asociación, Beatriz González.
2 consultas después de 30 años supone una masificación, un tiempo de consulta mínimo para personas que tenemos que tener un cuidado especial.
Y vamos ahora con otros asuntos en formato breve. Hoy se abre el plazo de inscripciones para acceder a una de las 340 plazas para jóvenes de entre 14 y 35 años que ofrece el Ayuntamiento de Málaga para ir a Sierra Nevada. Se ofrecen 3 modalidades para viajar entre los meses de enero y abril. Las inscripciones se pueden hacer ya a través de la web juventud.málaga.eu. A las 2:00 p.m. ha comenzado la reunión de coordinación sobre la declaración de los dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Primera reunión de trabajo después de que los expertos de la UNESCO pusieran deberes a la candidatura de los dólmenes. Mejor que se deben acometer para acabar consiguiendo ese objetivo, el nombramiento de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Y un año más, Cruz Roja pone en marcha su campaña de recogida de juguetes para atender a 1.000 niños de la provincia, hijos de familias usuarias de esta organización. La recogida se va a realizar el viernes y el sábado de esta semana y también el sábado 26 de diciembre en zonas comerciales como el centro comercial Carrefour Los Patios. Pues así llegamos a las 2:30 p.m. Más información en Mediodía COPE con José Luis Pérez.